yo me imagino cómo debe estar el Juan Carlos Jalif, que lo tenemos en línea, esperando solamente que su Boquita salga campeón de la Libertadores. Ahora, ¿cuándo es la final? ¿4?
El otro sábado, claro.
Hola, Juan Carlos, buen día.
Buen día, Marcelo. De noviembre, lo único que me interesa es saber qué va a pasar.
Yo te conozco, claro. Yo quiero que pierdan, pero bueno, qué sé yo.
Bueno, ya sé. Bueno, vos sí. Sabés que esto es característico en el time. Sí. La mitad más uno de Boca y la mitad menos uno es contra de Boca. Distribuido en unos 40, 50 equipos.
¿Boca sería el peronismo del país, Juan Carlos? A ver.
¿Cómo?
¿Boca sería el peronismo en el país?
No? Bueno, podría ser hacer una analogía con eso, ¿no?
Sí, sí. Bueno, te convocamos y te molestamos en la mañana para escuchar tu, si querés, y te agradecemos que nos atiendas, tu agudo análisis de la situación. ¿Cómo estás viendo todo? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Esperabas este quiebre en Juntos por el Cambio, que dispararan algunos con Milei?
Bueno, ahí ya... Yo he estado reflexionando estos días, porque yo se lo he transmitido a varios dirigentes. Sí. ¿Cómo puede quebrarse una coalición que gobierna 10 provincias y 500 municipios, tiene 35
legisladores, sí,
legisladores sí. Nacionales, 24 senadores? Uh-huh. Me parece un tanto una mirada porteñocentrismo de la política argentina. Uh-huh. Hace rato que hay una mirada porteñocentrismo en la República Argentina. Se refleja también en las candidaturas, claramente, en las nuestras.
Claro.
A pesar de las gestiones que habían hecho gobernadores radicales que han trascendido su propia provincia, pero no esa mirada porteño-centrista. Ajá. Hace que
no han podido con ella, no han podido con ella,
no se ha podido uh-huh. con ella. Uh-huh. No quiero dar nombre, pero Morales, gobernador de Jujuy, sí. Cornejo, gobernador de Mendoza. Sí. Ambos gobernadores exitosos, sí. De hecho, lo han ratificado. Uh-huh. Pero bueno, y...
El Pilo en su momento...
La distorsión que significa...
Escúchame, Juan Carlos, el Pilo en su momento con 5 millones de votos estuvo ahí cerquita, pero tampoco le dio, ¿te acordás? En su momento...
95, claro.
Contra Menem... Sí. Mm. ¿Qué sé yo? Cobos que fue...
Massachesi era el candidato nuestro.
Massachesi, que sacaron el 2%. ¿Cuánto sacaron?
No, no, ahí no, el 14, el 15. Ah. El 2 fue con Moró.
Ah, con Moró, sí, tenés razón.
No, ahí se hizo... Sí. Salió tercero, pero creo que era 17% que sacó el radicalismo.
¿Por qué, Juan Carlos, el radicalismo como tal dentro de su sociedad con el PRO hasta su momento y la coalición cívica no pudo alumbrar un candidato? Alguien que le compitiera a Bullrich o a Rodríguez Larreta, por ejemplo.
Y bueno, ahí está un poco hecho lo que yo decía, esa mirada porteño-centrista de la política argentina. Bastaba ver la televisión. Sí. Los candidatos porteños, digamos, que viven en Buenos Aires, Milei, Patricia Bullrich, el propio Massa, Guado de Pedro, cuando salió Rodríguez Larreta. Vivían en los canales de televisión donde se hacían escuchar y donde uno podría escuchar lo que ellos pensaban. Y del interior, alguno que Córdoba, Juez. Alguna que otras veces Cornejo, alguna que otras veces Morales. Y bueno, pero también, por supuesto, vamos a ser sinceros, tenemos que asumir nuestras propias falencias en ese sentido. Habrá que buscar el método, el modo, la forma de que podamos trascender para que haya un candidato radical. Sí. Está bien. No, tampoco es culpa todo de esa mirada, pero...
Juan Carlos, buen día. Jorge Gilsbrand.
Hola, Jorge, ¿cómo andas?
Bien, todo bien. ¿Por qué crees que, por ejemplo, estos casos que estás citando de Gerardo Morales, de el mismo Alfredo Cornejo, que tenían cierta participación en la agenda de medios porteños, no se animaron al menos a dar la pelea.
Bueno, yo no sé, yo creo que, bueno, no lo he hablado particularmente esto con Alfredo. Yo lo vi a Alfredo entusiasmado en esta, en tener fue fundamentalmente él en alguna oportunidad lo hizo, la posibilidad de influir en la política nacional, sí, más allá de las candidaturas. Sí. Él decía, hablaba de influir. Ajá. Más allá de la candidatura. Pero bueno, es así, el Lamba, donde incluyo, por supuesto, el conurbano bonaerense y la propia capital, aspira toda, el análisis político de la Argentina. Y debo reconocer que ese fue el grave error que se cometió cuando en el 94 se puso la elección directa de presidente, y no la del colegio electoral que tenía la de Alberdi. Ahí se le dio poder, un poder grandísimo al conurbano, a La Matanza.
Mirá vos, ¿habías dicho esto antes, alguna vez?
Nunca. Bueno, sí, lo he hecho, lo he dicho.
Está bien, pero...
A ver, sí, lo he dicho en análisis que hemos tenido.
¿Entre ustedes?
En discusiones, pero no públicamente, nunca había dicho esto.
Es cierto, es otra mirada esa, ¿no? Es decir, es verdad, teníamos, se elegía un colegio, indirectamente elegíamos al presidente, y bueno, había un poco más de oportunidades para el interior, claro. De
influir. Pero si Alberdi era consciente de la macrocefalia de la Argentina.
Ajá.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Entonces...
Pero ya estamos en este baile.
Eso le hizo muy mal a la democracia argentina.
Uh-huh. Está bien. Ahora va a ser... En algún momento hay que discutir Buenos Aires, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en la Argentina con
Buenos Aires? Bueno, ha habido siempre análisis y proyectos de dividir la provincia de Buenos Aires. Sí, es más grande que Uruguay. Más grande que algunos países europeos.
Sí, claro. Sí, sí.
Y además se transformó con esta mirada que yo digo en clave y crucial. Uno de los grandes problemas de La Rúa es no haber ganado la provincia de Buenos Aires. Es cuando Rucau le gana a Fernández Meijide. En ese sentido, Macri tuvo más suerte, porque ganó Vidal.
Sí, pero tampoco pudieron hacer las modificaciones. No le sirvió tampoco a Macri controlar Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Para después.
Entonces, esa es la historia. Bueno, y también vamos a tener que analizar las propias falencias que han tenido los partidos políticos que integran la coalición o el frente.
La neutralidad, hoy que el radicalismo con matices, porque tenemos un Morales que está sacado con Patricia Bullrich, con Mauricio Macri, y tenemos un Cornejo, por ejemplo, que le baja un poco los decibeles a esa pelea, ¿no? Sale un poco en defensa de Bullrich y dice, no, está bien, ella está hablando en título personal. Pero la neutralidad que propone el radicalismo, ¿es una buena salida, es inteligente? O
sí, lo comparto, porque no tenemos, lo comparto porque primero está claro y hay que empezar a entender el funcionamiento de la democracia. Nosotros el domingo pasado nos eligieron como oposición jugar en el balotaje por alguno de los dos es ser oficialismo de alguno de los dos. Y a nosotros nos eligieron por ser oposición. Y además, cosa que es fundamental, a mí realmente a veces me causa espanto cuando veo los análisis políticos que hablan de que este dirigente va a votar a uno, como si a la gente se la llevara como borrego a votar a un candidato. Digamos lo que digamos, la gente va a votar lo que quiera. ¿Acaso alguien va a votar a alguno de los dos porque lo diga el partido. Habrá un pequeño grupo de militantes que siguen las directivas del partido, pero el radicalismo no es así, ¿no? De todas maneras, yo creo que hay que, en la situación actual, hay que darle más poder dentro del frente, estoy hablando. A los 10 gobernadores, son ellos los que tienen la responsabilidad de gobernar y son ellos los que hay que escuchar y mucho.
Claro.
Para el futuro para el futuro de la coalición.
Parece que se equivocó por ahí, sí.
Uh-huh. Lo complicado hubiera sido, Marcelo, es que cada partido individualmente tuviera posiciones distintas. Eso sí, hubiera hecho que al frente le afectara mucho.
Bueno, el PRO ha explotado. El PRO está roto.
No, bueno, pero no, el partido del PRO no decidió. Uh-huh. El partido del PRO no decidió apoyar a ninguno de los dos.
Pero
sí, todavía no lo decide.
Pero su presidenta dice: voy con Milei.
Bueno, pero a título personal lo ha dicho. Y bueno. Pero no exploten, pero hay dentro gente del PRO, como ayer dijo Rodríguez Larreta y muchos otros, que están en contra de esa posición. Yo creo que se puede salvar el frente, tal como actuemos, que cada uno se haga responsable. También yo comparto un poco, vos lo mencionaste, la expresión de Alfredo, que decía que respetaba, pero era a título personal, la opinión de Bullrich.
Sí, sí, salió un poquito a aclararlo, a manifestar una diferencia con Morales. Ahora, Juan Carlos, ya sabemos que lo que diga el dirigente en la Argentina lo dice y ya está, eso no significa que el elector vaya a hacer lo que dice el dirigente, cada uno hará lo que quiera el día del voto, esto es así. Arrogarse, decir vamos a ir para tal lado, eso ya fue, es de otra época. ¿Pero qué quiere decir neutral? Es decir, ¿neutral es votar en blanco?
Sí, supongo.
No. ¿Es válido el voto en blanco?
No, a ver.
Digo como una expresión de idea.
Vamos a aplicar. Muy bien, Marcelo.
A ver.
Vamos a aprovechar para la pregunta. Neutral quiere decir que el partido no está manifestando e inclinarse por ninguno de los candidatos. Que cada dirigente, cada votante o cada simpatizante radical o que quiera escuchar el radicalismo, decida su... Pero bueno, claro, está direccionado hacia el voto en blanco. Y aprovecho la oportunidad, porque me lo han preguntado mucha gente estos días, paradójicamente, como el voto en blanco. El voto en blanco es, como lo dice la palabra, blanco. El sobre vacío. Porque algunos que pretenden tachar...
Eso es impugnado.
Eso es un voto impugnado nulo. Uh-huh. El que tiene efecto político es el voto en blanco. Ahora bien, el voto en blanco no se toma en cuenta para la suma, y es lógico que así sea. Acá ya no hay porcentaje. El que gane tiene que sacar un voto más que el que pierda.
Claro, claro.
Ya no importan los porcentajes.
Si hay una mayor cantidad de votos en blanco, le costaría menos al que va ganando, digamos, conseguir votos.
Generalmente, eso es un análisis que puede ser viable, digamos. Que el voto en blanco favorezca al que va a ganar. Uh-huh. Así que si aquellos que dicen que el voto en blanco favorece a Massa es porque creen que va a ganar Massa. Aquellos que dicen que favorece a Milei porque creen que va a ganar Milei. Yo no lo veo, yo no veo una elección muy cómoda de ninguno. Supongo que va a ser una elección muy...
¿Vos te animarías a decir qué harías el 19 de noviembre?
Sí, yo voy a votar en blanco.
Ajá. Juan Carlos, el voto en blanco es tomado como un voto positivo.
Tengo más de 30 años, así que me podría evitar.
Hace un silencio. Que es
no, pero
por,
quiero...
Un silencio, por favor. Acaba de decir que va a votar en blanco. No cualquiera lo dice. Impresionante. Bueno.
Digo.
A ver, ¿es que... un voto positivo? Digo, ¿se toma como un voto positivo?
No, no. Es un voto válido, pero no es positivo.
Y acá en el balotaje es el uno contra uno.
El uno contra uno, un voto más que el otro, no hay más porcentaje.
¿Y
así qué... que el voto en blanco es una expresión.
A un tipo democrático.
De una, no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, eso es lo que quiere decir.
Eso, pero digo, ¿te costó claro. tomar esa decisión?
No, en absoluto. Yo no podía votar ni a Mansa ni a Milei. No lo podría votar, no. A ninguno de los dos, pero bueno.
Ah, está claro.
Esa es la decisión que había tomado.
Bueno, un abrazo, Juan Carlos. Y bueno, nos comunicamos después del partido.
Bueno, felicitaciones. Felicitaciones por la séptima, Juan Carlos.
Bueno.
Se está agarrando acá al izquierdo. Claro. Que te dije.
Sí, bueno, me imagino.
Claro, es un programa muy gallina.
Juan Carlos, por Dios.
Bueno, te mandamos un abrazo, Juan Carlos.
Un abrazo.
Gracias por estos minutos. Chao. Bueno, un viejo zorro de la política, Juan Carlos Jalif, alejado de todo, así que una voz autorizada para que nos interprete cómo está viviendo el radicalismo esta situación, esta coyuntura tan particular del país. Y además esto, que no quiero dejar pasar, voto en blanco, dice Juan Carlos Jalif.